Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada. Jueves 28 de julio. Si la madrugada ha sido calurosa, prepárense porque la jornada también va a serlo, con temperaturas que en el centro, en el sur de la península, en Baleares, en Canarias, no van a bajar de los 38-42 grados. Solo se esperan algunas nubes en el Cantábrico y en estas primeras horas de la mañana en el Estrecho. Pero como digo, cielos despejados, mucho sol y temperaturas altas. Decía esta mañana Luis del Val que no nos lo merecemos, porque si era poco lo que teníamos encima, ya solo nos faltaba que llegara al Parlamento catalán pasándose la ley, la democracia, la Constitución por sálvese la parte. Juntos por el Sí y la CUP, cada vez más juntos, más unidos, consumaron ayer otro desafío al Estado, desobedeciendo los avisos del Tribunal Constitucional. Forzaron una votación en la que aprobaron las conclusiones del proceso constituyente, abriendo la puerta a una declaración unilateral de independencia, es decir, el manual sobre cómo romper con España. Varias consideraciones sobre lo que ocurrió ayer. Por un lado, los independentistas desobedecen de nuevo al Tribunal Constitucional, que la pasada semana advertía de la ilegalidad de llevar adelante la votación. Por otro lado, lo hicieron con premeditación, porque el asunto no estaba en el orden del día, pero Juntos por el Sí y la CUP se ampararon en el reglamento del Parlamento y pidieron que se debatiera. Es decir, la estrategia pasaba porque la mesa de la Cámara no asumiera la decisión de votar, sino que fuera una decisión de los grupos. Todo para proteger a una persona, a Carmen Forcadell, porque el Tribunal Constitucional había advertido que correspondía a la Cámara velar por una actuación en el marco de la Constitución. Tercero, el papelón de la presidenta del Parlamento catalán, que no quiso impedirlo apelando a la soberanía de la Cámara, con esa frase que habrán escuchado ustedes de ¿son conscientes ustedes de que el Tribunal Constitucional la pasada semana dijo que? Bueno, se arriesga a ser multada e incluso inhabilitada. Y luego, se vio clara la división del Parlamento catalán, donde PP y Ciudadanos abandonaban el hemiciclo antes de la votación. Pero sobre todo lo que se ve claro es la estrategia de Carles Puigdemont, que para seguir gobernando Cataluña cada día se acerca más a la CUP y a su estrategia de desobediencia. Todo porque tiene que pasar una cuestión de confianza que se ha fijado ya tiene fecha, se ha fijado para el 28 de septiembre. ¿Y ahora qué?, se preguntarán ustedes. Pues el Gobierno hará lo que tiene que hacer, activar mañana mismo a la Abogacía del Estado para que el Tribunal Constitucional actúe de inmediato. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría dice que llueve sobre mojado.
Hoy, como digo, se ha dado un paso más, reiterado, pero contumaz y muy grave, en lo que supone de vulneración de algo que cualquier español debe respetar, que son los derechos de otro.
Mariano Rajoy pide unidad ante un paso muy grave, pero unidad no nos falta, porque el Gobierno ha recibido el apoyo, el respaldo de PSOE y de Ciudadanos. En esto no hay ni la más mínima fisura. Pedro Sánchez.
No hay democracia sin ley y sin respeto a la ley. La ley y singularmente la Constitución española obligan y vinculan a todos los poderes del Estado, incluidos los que encarnan el autogobierno de Cataluña.
Es tiempo de nuevo de la respuesta de la justicia ante este nuevo desafío. Como hoy dicen algunos analistas, el Tribunal Constitucional debe asumir que ya no sirven las advertencias, que por más advertencias que haga, el Parlamento catalán no las cumple. Y más cuando el independentismo no tiene ningún complejo en su afán de destruir la soberanía nacional. A todo esto, Convergencia está pendiente de si consigue o no consigue grupo propio en el Congreso, lo que les permitiría tener acceso a dinero, a subvenciones de unos 3 millones de euros y, sobre todo, también algo muy importante, tener visibilidad, porque estar en el Congreso de los Diputados lo que le permite a los grupos independentistas es tener visibilidad. El asunto se ha aplazado para la próxima semana. Tanto PP como PSOE estaban por la labor de dar su voto favorable para que Convergencia tuviera grupo propio en el Congreso. Ahora bien, después de lo ocurrido ayer, no se entendería muy bien. Albert Rivera insiste en que Convergencia no cumple los requisitos para tener grupo propio y pide a PP y a PSOE que no lo faciliten.
¿Está seguro el señor Sánchez y el señor Rajoy que sus votantes quieren que le regalen 3 millones de euros del erario a los separatistas que no necesitan ni merecen grupo parlamentario? Yo estoy convencido de que no, pero lo que estoy convencido es que los votantes de Ciudadanos no lo quieren.
Pero lo ocurrido ayer en el Parlamento catalán tiene, si queremos, otra consecuencia o otra advertencia, por si Pedro Sánchez estaba pensando en algún momento en sumar votos por la izquierda con los nacionalistas para una posible investidura y contaba con los 8 diputados de la antigua Convergencia, si Mariano Rajoy pues no se sometía a la investidura. El órdago soberanista lo echa por tierra. Aunque en esto los partidos constitucionalistas, con gobierno o sin gobierno en funciones, no están mostrando ninguna fisura. En cualquier caso, hoy termina la ronda de consultas del rey Felipe VI. Por Zarzuela van a pasar Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Mariano Rajoy. Por la tarde, tras oír a los cuatro, el rey comunicará a la presidenta del Congreso si Rajoy se somete o no a la investidura. Si se abre un periodo de reflexión para tratar de llegar a un acuerdo, aunque se tarde más, o si no hay solución y hay que activar el proceso como sea, que tampoco sabemos cómo se tiene que hacer, para ir a unas terceras elecciones. Lo que está claro hasta ahora es que Mariano Rajoy no tiene los apoyos suficientes, porque los últimos que pasaron ayer por Zarzuela eran no a Rajoy, no a Rajoy, no a Rajoy, y a esta hora no se descarta nada. No se sabe lo que va a comunicar Rajoy al rey y no se descarta nada. Hoy en la prensa vemos un manifiesto de unas 450 personas, intelectuales, políticos, respaldando un gobierno PSOE, Podemos, Ciudadanos. Y también leemos un artículo que escribe Alfredo Pérez Rubalcaba en el diario El País, en el que dice que frente a la soledad del PP, el PSOE debe recuperar la credibilidad haciendo una oposición útil para los ciudadanos. En cualquier caso, en horas despejaremos la primera de las incógnitas después de mucho tiempo y cuando llevamos pues un mes desde que se celebraron las elecciones. La buena noticia nos la daba en las últimas horas Bruselas, tras comunicar que no habrá multa a España ni a Portugal por la desviación del déficit. Eso sí, nos ponen deberes. España tendrá hasta 2018 para llevar al déficit por debajo del 3%, y eso quiere decir que hay que apretarse el cinturón. Por delante viene un ajuste de 15.000 millones para el año que viene. Hoy conoceremos el dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Según los expertos, va a reflejar un aumento del empleo. Luis de Guindos es el ministro de Economía.
Lo importante aquí es mantener el crecimiento económico. Si mantenemos el crecimiento económico en esa senda del 2,5%, creaciones de empleo como la que yo espero que mañana la EPA ratifique, en el entorno de 450.000 empleos adicionales, continuar con la reducción del paro, pues es perfectamente factible, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es estar al borde, ya en el 2017, de salir del procedimiento de déficit excesivo y que España salga del procedimiento de déficit excesivo.
A las 9 de la mañana, con nuestro jefe de economía, con Joaquín Bizmanos, conoceremos los datos y los analizaremos en nuestra mesa de análisis. Y el Papa Francisco inicia en unas horas la segunda jornada en Cracovia. Hoy va a celebrar una misa multitudinaria en el santuario de Częstochowa y al atardecer tendrá el primer encuentro con los jóvenes que participan en la Jornada Mundial de la Juventud. Eso sí, el Papa ha pedido a Polonia que no cierre sus fronteras a los refugiados y ha proclamado que el mundo está en guerra, pero no en una guerra de religiones.
C'è guerra di interessi, c'è guerra per i soldi.
Hay guerras por intereses, hay guerras por el dinero, hay guerras por los recursos de la naturaleza, hay guerras por el dominio de los pueblos. Esta es la guerra. Alguno puede pensar que se está hablando de guerras de religión. Todas las religiones queremos la paz. La guerra la quieren otros, ¿entendido?
La guerra la vogliono gli altri. Capito?
Y el otro sonido de las últimas horas lo dejaba el ya candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que sigue con sus provocaciones.
Rusia, si estás escuchando, a ver si encontráis los 30.000 correos que faltan.
Si no fuera porque quien lo pide o quien lo dice es el aspirante a gobernar el país más poderoso del mundo, aspira a ser pues el principal responsable de la seguridad del país, pues es como para ponerse en sus manos, la verdad. Una persona que anime a Rusia a piratear los correos electrónicos de Hillary Clinton. En fin, hay para todo y para todos. Así comienza la actualidad de este jueves 28 de julio. Hay más asuntos que repasamos ya en titulares con José Luis Real.
ante el juez.
Los dos hermanos marroquíes detenidos por financiar al Estado Islámico desde Gerona declaran hoy en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha emitido una orden de busca y captura internacional de un tercer hermano que podría haber fallecido en Siria.
Estafa piramidal.
La justicia impone penas de hasta 12 años de prisión a los exdirectivos de Afinsa. La empresa cometió una estafa piramidal en la compraventa de sellos que afectó a cerca de 200.000 personas.
Operación verde.
Endesa se hace con el 100% de la filial de renovables en el Green Power. La compañía presidida por Borja Prado paga 1.207 millones de euros por hacerse con el 60% restante de los activos verdes de su matriz.
Desarmado.
El Reino Unido retira el armamento del submarino nuclear estacionado en Gibraltar. El buque sumergible colisionó contra un mercante el pasado día 20. Según la Royal Navy, el submarino saldrá del peñón en cuanto se completen los trabajos en curso.
En deportes, primer tropiezo del Real Madrid, Laura González.
El conjunto blanco ha perdido 3-1 contra el Paris Saint-Germain. Benzema no ha jugado por problemas en la espalda. En halterofilia, la española Lidia Valentín podría ganar el oro olímpico de Londres 2012 al descubrirse que las tres primeras clasificadas estaban dopadas. Y en baloncesto, España juega a las 7 contra Costa de Marfil.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Temperaturas muy altas en el centro y en el sur peninsular. Algunas provincias alcanzarán máximas de 42-43 grados. El calor también se notará con intensidad en Canarias y Baleares. Y por su parte, el Estrecho y el Cantábrico amanecen esta...
Vamos ya con algunos de los sonidos del día. El Papa Francisco en Cracovia.
Cuando me lo dijo, no sabía qué contestarle porque es pensar que vas a estar cerca del Papa y yo he venido a cumplir ese sueño a verlo y es más, que ya le tengas que a lo mejor dar la mano o verle cerca de él, pues es una alegría, la verdad.
Obama carga contra Donald Trump.
El Donald no es un tío de planes, tampoco es un tío de hechos. Se hace llamar hombre de negocios, lo cual es cierto, pero tengo que decir que conozco a muchos hombres y mujeres de negocios que han alcanzado el éxito sin dejar tras de sí un rastro de demandas, trabajadores sin cobrar y gente que se siente engañada.
El PP reclama implicación a Alfonso Alonso.
Las elecciones las ganó el Partido Popular, las ganó Mariano Rajoy, por tanto, el encargo se lo han hecho a Mariano Rajoy y al Partido Popular los españoles. Yo creo que es bueno que eso se respete, pero a partir de ahí hace falta que los partidos políticos se impliquen en el futuro de España y en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno.
El PSOE se aferra al no, Antonio Hernando.
El no del Partido Socialista ha sido claro a Mariano Rajoy durante todo este tiempo. A ese no claro, a esa negativa del Partido Socialista a apoyar a Mariano Rajoy, ayer se unió una razón más, una razón añadida y cualitativamente muy importante.
Izquierda Unida pide explicaciones a Echenique, Alberto Garzón.
Si hay una práctica que es irregular, una práctica que perjudica a los trabajadores y que perjudica al Estado social, nosotros la vamos a criticar y desde luego pues esperamos que haya unas explicaciones.
Pokémon Go, cuidado, porque Pokémon Go incita a la violencia, Nicolás Maduro.
O realidades virtuales con el nuevo juego que hay por ahí de Pokémon Go. ¿Ustedes lo conocen? Desde la primera edad, 6 años, 8 años, 10 años. ¿Qué puede aspirar usted de un ser humano que se compenetra única y exclusivamente con la cultura de la muerte que ha creado el capitalismo? Violencia.
El hombre que intentó asesinar a Ronald Reagan hace 35 años quedará en libertad. John Hinckley, que tiene ahora 61 años, disparó al expresidente de los Estados Unidos el 30 de marzo de 1981. Durante el juicio, los magistrados decidieron absolver al atacante por tener problemas de salud mental, aunque se le imputaban hasta 13 cargos. En el momento de su declaración, mostró claros síntomas de locura. Su intención no era matar a Reagan. El atacante quería impresionar al amor de su vida, que no era otra persona que la actriz Judy Foster. Para su puesta en libertad, el juez ha confirmado que el agresor, por su edad y sus evoluciones, ya no supone un peligro para nadie. La familia Reagan confía en la justicia, pero piensan que sigue siendo una persona incapaz de controlar su enfermedad. Será el 5 de agosto cuando abandone el centro psiquiátrico. Después de más de 3 décadas encerrado, John Hinckley estará en libertad. Esperemos que el tratamiento funcione.
Herrera en COPE.
Estar informado. 8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Comenzamos aquí nuestra mesa de análisis. Estoy muy bien rodeada con José María Fidalgo. Buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Salvador Sostres, buenos días, Salvador.
Buenos días, Paloma, ¿qué tal?
Yolanda Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy la pregunta que os voy a hacer me la ha hecho a mí Rocío Fernández Mármol, que es nuestra realizadora. Me dice, es que aquí no pasa nada, a pesar de que el Tribunal Constitucional pues no le hagan caso ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Primera pregunta que me ha hecho. Y la segunda pregunta, pero si se quieren ir de España, ¿para qué quieren tener grupo propio en el Parlamento español? Dos buenas preguntas, ¿eh? Y son de...
Son de nota.
Son de nota, son de nota.
Hombre, aquí tendría que empezar a pasar algo. Rocío tiene razón cuando lo pregunta, porque... Evidentemente, lo de ayer ya no es, digamos, una declaración de intenciones, un brindis al sol, algo etéreo que dice que, sino que es una desobediencia directa, frontal, absoluta, a una sentencia y luego a un auto muy explícito del Tribunal Constitucional. Con lo cual, como mínimo, yo creo que la mesa del Parlamento de Cataluña tendría que ser inhabilitada, como mínimo. Y ya sabéis que yo no soy nunca partidario de soluciones drásticas, ni de incendiar la cabaña, ni de nada. Pero llega un momento en que si no te pones serio, es que ya no hay Estado. O sea, lo mínimo que se le puede pedir a un gobernante o a las instituciones de un Estado es que hagan cumplir la ley. Y en este caso es que ya se ha vulnerado de una manera directa y clara. Ya no es opinable, ya no es un deseo de que vamos a hacer algo, sino que ya lo han hecho. Y entonces yo creo que Rocío tiene razón. Ahora tiene que pasar algo.
Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Os venía escuchando hoy en el editorial de ABC, pues decimos que basta ya de paños calientes. Es que no valen los paños calientes. O sea, al final los separatistas catalanes no tienen ningún complejo, ¿no? En dar paso adelante y paso adelante y nosotros tampoco tenemos que tenerlo.
Enseguida vamos a hablar de todo esto, pero antes vamos a descubrir genios e ideas geniales con Carlos Overa y con el nuevo Volvo XC90.
Si le das mucho valor a tu privacidad, toma nota. Una firma israelí ha creado un móvil con tecnología militar para que ni los mejores hackers de la CIA puedan acceder a sus datos. Eso si estás dispuesto a pagar por ello alrededor de $15,000, claro. Pero no te agobies, hombre. Para controlar tu Volvo XC90, cualquier smartphone te sirve. Con la app Volvo On Call podrás abrir y cerrar sus puertas, localizarlo en caso de robo, activar el aire acondicionado y muchas cosas más sin salir de casa. Pídelo antes del 31 de julio y llévatelo con su Business Pack de regalo. Así de inteligente. Nuevo Volvo XC90. Es otra idea genial de... Volvo, Volvo, es el rey.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Verti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Verti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Verti Alone Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Verti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
Herrera en COPE.
Estar informado. Ocho y media, siete y media en Canarias. Esta mesa de análisis está calentita esta mañana porque, vamos, hasta el micrófono cerrado, aquí se estaba hablando por activa y por pasiva de lo ocurrido ayer y de lo que va a pasar esta tarde. Bueno, José María Fidalgo, voy a recordar quiénes están en nuestra mesa de análisis. Fidalgo, Salvador Soste, Yolanda Gómez. Te tocaba, José María Fidalgo, hablar de lo de ayer estábamos
voy
diciendo.
Voy a decir lo que estábamos hablando, lo que dije yo, al micrófono cerrado. Yo sí creo que aquí no hay escapatoria. Aquí el gobierno tiene que aplicar el artículo 155 la semana que viene.
¿Sos tres?
Bueno, yo no sé si es el 155 o no. Yo creo que el presidente del gobierno va a preferir no hacer esto, pero yo creo que inhabilitar a la mesa del Parlamento es, de momento, yo creo que es suficiente. Creo que no sacamos nada de hacer más de lo que se tiene que hacer. Y la mesa, lo que ha desobedecido el Parlamento de Cataluña, concretamente, no solo es la sentencia, sino el auto explícito que decía, ustedes tienen que parar cualquier tipo de debate o de
intento de aprobación. Lo que ha desobedecido, Salvador, perdona, es la Constitución. Y se lo ha recordado, sí. Se lo ha recordado quien ya... se lo ha recordado 70 veces, que es nada menos que el Tribunal Constitucional.
Sí,
pero... ¿Cómo lo ha desobedecido? Me da igual. Si el palo le tiene que caer a la mesa o a las patas de la mesa, es que me da igual.
Vale, sí, sí, yo no, sí, yo
y, es que, y es que no vale, yo no sé lo que hará el gobierno. Ahora, te digo una cosa, como el gobierno de la nación, que da igual que esté en funciones, porque para eso cobra, ¿eh? Uh-huh. No haga eso, aquí tenemos la de Dios es Cristo.
Yo,
lo digo a
yo,
ti.
No,
porque como además se vaya a otras elecciones, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Porque esto ya esto no es tolerable. El gobierno en funciones tiene funciones que hacer. Y la primera función es preservar la libertad y la legalidad.
Lo va a hacer mañana. La primera decisión
bueno,
la va a tomar.
Bueno, que el gobierno está preservando la legalidad mañana, pasado. Pero hay momentos en que no basta solo con esperar a ver lo que dice la abogacía del Estado, que va a decir lo que va a decir.
Sí, pero a ver, es que el procedimiento es el
así,
que es. O,
claro,
sea,
mejor, sí.
O sea, lo que no podemos hacer es acusar a alguien de saltarse la ley y las
no,
normas
no, no
y luego hacerlo. Y no, no, y luego hacerlo nosotros.
Es que no he acusado a nadie
no,
de saltar
no, no,
la ley.
No, no,
estoy
no,
diciendo
por,
que la
no,
semana que viene este gobierno debe aplicar el artículo, sí. Por ejemplo, 155.
A ver, yo lo que digo es que el mañana, como decía Paloma hace un instante, el Consejo de Ministros va a dar luz verde para que la Abogacía del Estado interponga...
Sí.
Pues está,
y eso
este,
rápido.
Este es el, sí, y yo creo que el Tribunal Constitucional no tiene mucho que mirar porque ya advirtió...
Ni mucho que mirar, ni mucho que hacer.
Exacto. Entonces tiene que tomar la decisión que tome, pero no le...
Pero la decisión la tiene que tomar el Gobierno.
Bueno, yo creo que la tiene
que es
tomar...
el brazo armado del Tribunal Constitucional. Bueno. Porque el Tribunal Constitucional no tiene funcionarios para mandar allí y
bueno,
atar
pero,
a un
no,
señor o una señora a la silla.
Pero sí, es verdad, y debatíamos sí. También aquí a puerta cerrada, que en teoría se criticó mucho al Partido Popular porque se le dio determinados poderes
exacto.
Al Constitucional para
sí.
Que pudiera actuar en estos casos.
Oye,
o sea,
pues
que para algo
se
dieran esos
que
poderes.
Le eso, ya está.
Dicho lo cual,
no,
o sea,
Yolanda,
yo...
Yolanda tiene razón, es que le molieron a palos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Oye, en un gobierno te pueden moler a palos o alabanzas. En general a palos.
Pero en principio,
lo llevas en el suelo.
Pero en principio se le dieron esos poderes
sí,
al Constitucional
sí,
para que pueda pues inhabilitar a quien incumple la ley
exacto.
O multar
sí, sí.
O que tome posiciones. Dicho lo cual, a todos nos pide el cuerpo efectivamente que de una vez por todas se pare esto, el gobierno se ponga serio, pero yo aquí también estoy más con Salvador. Yo creo que se va a ir paso a paso y sobre todo, y probablemente se hubiera hecho también de esta manera antes, pero con un gobierno en funciones pues todavía más, ¿no? Yo creo que
ya.
El gobierno de Mariano Rajoy, por mucho que a todos nos encantaría que se pusiera...
Que no sé
en
si
serio,
a todos nos encantaría.
No lo va
Yolanda,
a hacer,
¿eh?
No lo va a hacer.
No es un tema
tener...
de encantamiento,
no sé si...
ni de lo que nos pida el cuerpo.
No, lo que nos gustaría a que si
no.
Quieres. Pero yo creo que un gobierno en funciones no va a hacer
lo
eso sin el acuerdo
es
de todos los demás.
Yo lo que no soy es profeta, ¿eh? Yo no estoy. Cuando me han dicho, ¿tú qué crees que debería hacerse? He dicho lo que creo que debería hacerse. Si me preguntáis qué se va a hacer, no lo sé. Y es que me da igual acertar.
De todas maneras, no se gobierna a golpe de emoción. Se
de
gobierna...
emoción. No,
no
se
no,
gobierna
no, no,
a golpe
no.
De
a golpe, no, de emociones, a golpe de una decisión que te pueda sorprender en un momento, ¿sabes? Hay que llevar, seguir el cauce. O sea, si hay
no,
que ir
cauce,
por la abogacía del
cauce
Estado...
Es el libro en una mano, que es la Constitución, y en la otra, el palo. Y el palo es el boletín oficial del Estado.
Claro, pero a la hora de aplicar o sea, de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que probablemente sea ya lo máximo, sea el punto y final, o lo más duro que puede hacer el gobierno, pues yo creo que es un gobierno en funciones para tomar esa decisión,
eso es.
Tiene que dar pasos previos y sobre todo necesita el apoyo
y a este
de,
paso
de la
va a seguir en funciones hasta el fin de los tiempos.
Pues sí, al paso que vamos.
Me vais a permitir que pida ayuda a Ramón Rodríguez Arribas, es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón Rodríguez Arribas, buenos días, a ver si nos puede ayudar.
Buenos días.
Lo primero, el Tribunal Constitucional se le dio potestad o poderes para que, si sus sentencias no se cumplían, se iniciara un proceso de sanciones e incluso, no solamente económicas, también que pudieran llegar a la inhabilitación. Eso se hizo una reforma hace poco tiempo. Entonces, se hizo para casos como este, entiendo.
Bueno, vamos a ver. Naturalmente que esa reforma, que además fue modificada por unos y que yo me atreví a defender, no en cuanto a la forma y en cuanto a la oportunidad, sino en cuanto al fondo, porque creo que era... una cosa que era ajustada a lo que hacen otros países, por ejemplo, Austria y Alemania, esa reforma permite efectivamente que el tribunal adopte decisiones, incluida la inhabilitación provisional de las personas que se resisten al cumplimiento de las sentencias. Pero claro, no basta solo con... las cosas no se resuelven solo con sentencias. También hay que apoyar esas sentencias de manera política. Cuando se habla de hacer política, generalmente se habla de contemporizar con el que incumple el ordenamiento jurídico. Eso es otro error. Cuando se habla de hacer política es apoyar el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Porque la experiencia histórica demuestra que si es verdad que a veces que el cumplimiento de las leyes trae problemas y produce situaciones de tensión, siempre es mucho peor, las consecuencias son siempre mucho peores cuando se quiebra el orden jurídico. Y en segundo lugar, yo creo además que hay que perderle el miedo a la aplicación del derecho. Hay veces que parece que se excluyen de antemano cosas que el ordenamiento prevé y que si hay que aplicarlas, pues no hay que tener, repito, temor. Porque la proporcionalidad que tanto se predica va en la doble dirección. No se puede exceder uno cuando la vulneración es menor, pero no se puede uno quedar corto cuando la vulneración es gravísima. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta no solamente los tribunales, que el Tribunal Constitucional está respondiendo con puntualidad y me parece que de manera impecable al desafío de lo que se llama mal secesionismo, porque en realidad es el desafío a la propia institución del Tribunal Constitucional, y eso es en cualquier país. Usted imagínese lo que podría pasar si situaciones similares desde las propias instituciones se hicieran, por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania.
Claro, es que
basta con pensar en eso para darse cuenta que en España no podemos ser menos.
Es que no cumplir la ley, por lo tanto es no cumplir con la democracia, ¿no? Es no cumplir con la Constitución, es no cumplir con muchas cosas, con el Estado de Derecho.
Es poner en riesgo, porque naturalmente sí, en las cosas tan graves, resulta que se puede incumplir la ley, se puede vulnerar la Constitución y se pueden no ejecutar las sentencias, eso produce una sensación también en todos los ciudadanos de quiebra. Es decir, ¿cómo me puedan decir que hay a mí que pague los impuestos o que cumpla las normas de circulación en el tráfico rodado cuando resulta que en cosas mucho más graves no pasa nada?
José María Fidalgo quería hacer una pregunta.
Buenos días, soy José María Fidalgo.
Buenos días.
Señor Rodríguez Arribas, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con usted. Y le quería preguntar únicamente una cosa que nos preguntamos muchas personas hoy. El Tribunal Constitucional, digamos que está legitimado, y más después de la última reforma legal con la que yo también estaba de acuerdo con usted, en apuntar muy bien el cañón y decir, estos señores han incumplido tal norma de la Constitución y por lo tanto deben ser sancionados. Una cosa es eso, y otra cosa es que el Tribunal Constitucional tiene que activar a alguien para ejecutar las sanciones. O sea, esto no se sanciona cogiendo un papel, llevándoselo a un señor y decir, está usted sancionado. ¿Quién tiene que aplicar la sanción? Yo personalmente creo que la tiene que aplicar el gobierno de la nación. Porque pues es un gobierno que estará en funciones, pero entre las funciones tiene... Usted ponía el ejemplo de impuestos. Imagínese que a mí me viene un juez, he sido denunciado por no pagar impuestos, y entonces me mandan un papel que dice, usted debe pagar impuestos. Y si no lo pago, ¿quién me obliga a pagarlo? Alguien tendrá que mandar a la policía, alguien tendrá que mandar a un funcionario que me obligue y que me coaccione para cumplir la ley. Entonces, ¿quién es el coaccionador? Yo creo que no es un tribunal, es el gobierno. El gobierno tiene que ejecutar la ley, para eso le pagamos. Pues ¿usted qué piensa de esto?
Coincido con usted en que por algo se llama poder ejecutivo.
Está claro.
Y además, le digo una cosa, en este momento que, por desgracia, estamos en una situación de crisis política, perfectamente normal, en cierta manera, aunque ya exageradamente.
Pero la crisis política es otra cosa, es que no nos ponemos de acuerdo para hacer un nuevo gobierno. Pero no, tenemos uno.
Déjeme usted que voy a mojarme.
Déjale explicarse, decir algo, por favor.
Voy a mojarme más. Vamos a ver, precisamente porque está el gobierno en funciones, ha habido ya un apoyo por parte de otras fuerzas políticas constitucionalistas que ha sido oportuno y elogiable. Pero no basta. No basta. Hay que también ponerse de acuerdo para aplicar las medidas que en ejecución de una sentencia sean necesarias. Y ahí es donde se tiene que demostrar verdaderamente el patriotismo. Incluso, por ejemplo, fíjese usted que voy a decir una cosa, incluso, por ejemplo, ante una situación límite, en que ya resulta que no hay manera de hacer nada, porque resulta que los que tienen que obedecer al tribunal, ya no es que ya digan que van a desobedecerle o hablen, sino que tomen medidas de carácter físico, ante una situación de esas, pues a lo mejor había que constituir inmediatamente un gobierno de los que en otros países se llaman de unidad nacional, para que ese, en un plazo muy breve, tomara todas las medidas que fueran y luego después dimitiera pero lo que no se puede dejar es a España inerme cuando lo que está en peligro es su vida.
Salvador Sostres quería preguntar.
Sí, buenos días.
Buenos días. Yo
querría preguntarle, que ya sé que no se puede especular tampoco demasiado con estas cosas, ¿no? Pero ¿qué tipo, o sea, estábamos hablando, José María, hace un momento, del artículo 155, estábamos hablando también de la inhabilitación de la mesa, sin entrar en los detalles en que no pueda entrar, ¿por dónde cree usted que tendría que ir la solución a este desafío? Y también me gustaría saber si nos podría explicar qué plazos van a haber.
Bueno, los plazos, por supuesto, aquí en la ejecución de una sentencia o en el cumplimiento de una ley y en una cosa tan clara y tan determinante como es el que no se cumple la propia resolución del Tribunal Constitucional, los plazos son inmediatos, no hay más plazos que el de aplicar la Constitución y la sentencia. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues yo he empezado diciendo que no hay que tener miedo a la aplicación del ordenamiento jurídico. El artículo 155 se le excluye muchas veces porque se sigue hablando de una cosa que no dice el artículo 155 de la Constitución, que es la suspensión de la autonomía. No es eso lo que dice el artículo, ni hay que llegar a ese extremo. Lo que dice ese artículo son medidas de intervención para que el poder del Estado llamado central, en una situación cuasi federal como es la española, pueda intervenir en la ejecución de aquellas cosas que las autoridades, en este caso de la comunidad autónoma, y en otros casos, como por ejemplo Alemania, Rosland o Rolander, pues esas cosas se pueden aplicar de manera coactiva, ¿no? Hay eso que llaman los alemanes, muy gráficamente en su constitución, la actuación de la coerción federal. Y eso es lo que en último extremo, repito, siempre con la proporcionalidad necesaria, que actúa en la doble dirección de no aplicar una medida extrema para una cosa leve, pero que no se puede dejar de aplicar las medidas duras cuando la cosa es gravísima. Y eso es lo que hay que aplicar. No se puede decir, naturalmente, está anticipado, qué es lo que tiene que hacer ni el tribunal ni el gobierno, pero vamos, yo creo que lo saben perfectamente y que el problema está en tomar una decisión que siempre es duro, que es una decisión que provocará problemas, pero vuelvo al principio, muchos más problemas acaba produciendo.
Ay, creo que hemos perdido la comunicación. Sí, hemos perdido. Pero bueno, la explicación está ahí. Nos ha aclarado algunos extremos, Salvador, sí.
Esta frase que iba a terminar,
sí.
¿No? que muchos más problemas trae el incumplimiento de la ley.
Sí.
Esto es cierto. Hay un detalle que ha pasado por alto seguramente a mucha gente sobre el último asesinato de Daesh al cura Jacques Hamel en Francia. Ese cura había cedido terrenos para construir una mezquita. A veces tenemos la sensación de que lo mejor es ceder, lo mejor es, y que cuando cedemos, cuando contemporizamos, como decía también el señor vicepresidente, pues conseguimos que la otra parte, pues rebaje también su tensión.
Hemos recuperado la comunicación con el señor Rodríguez Arribas. Sí,
estaba
terminando esa frase, sí.
No sé dónde me he quedado.
Pues que no hacerlo tendría unas consecuencias más graves. Estaba diciendo más graves ahí.
Sí, es que estaba yendo precisamente ahora mismo esa misma posición equivocada, de que a veces parece que cediendo un poco se consigue más que aplicando las leyes. Uh-huh. Eso siempre es equivocado, porque, mire usted, yo he sido juez durante 52 años. Y he aplicado siempre la prudencia, me habré equivocado muchas veces, pero he procurado siempre pasarme de prudente. Ahora, desde luego, cuando las cosas llegan a mayores, cuando alguien te dice, no le voy a hacer caso, cuando alguien se pone enfrente del orden jurídico, entonces hay que echar mano de toda la fuerza, porque el uso legítimo de la fuerza muchas veces parece que es algo que va a producir problemas, y de hecho los puede producir, pero al final es muchísimo mejor que dejar que el rebelde se salga con la suya.
Y la última pregunta, Yolanda Gómez.
Sí, teníamos aquí el debate también de en qué medida un gobierno en funciones puede tomar pues este tipo de medidas, pues eso, o sea, acabaron los paños calientes, vamos a tomar las medidas necesarias, sean lo duras que sean. Usted hablaba de la necesidad de ponerse de acuerdo, de un gobierno de unidad nacional, pero ¿eso, un gobierno en funciones podría hacer eso mismo sin tener ese apoyo de los demás? ¿O?
Vamos a ver, el gobierno en funciones tiene que cumplir sus obligaciones de ejecutar las leyes, de cumplir las leyes y de ejecutar las sentencias. un gobierno de funciones está perfectamente legitimado, es más, está obligado a hacer lo mismo si no estuvieran funciones, cuando lo que está en juego es algo tan grave como es la permanencia del orden jurídico y la unidad nacional. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que eso tuviera naturalmente las consecuencias políticas que podría tener para los que, cumpliendo con su obligación, tomaran alguna medida que les fuera muy desfavorable en su situación política. Pero precisamente ese es uno de los servicios que tienen que prestar o que deben prestar siempre. Yo lo he hecho cuando he podido, cuando he tenido esa obligación. Yo creo que ese es un servicio que deben que prestar a los ciudadanos y a la función que se ejerce, que es que a veces hay que hacer lo que a uno no le conviene, pero cuando lo que se plantea son cosas tan graves como las que aquí están en juego, esa obligación hay que cumplirla. Y repito, el gobierno en funciones tiene entre sus funciones principales, quizás sea la fundamental, mantener la unidad nacional y cumplir el orden jurídico.
Pues Ramón Rodríguez Arribas es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por sus explicaciones y por habernos atendido a la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues este es el panorama, y en el día, además, en el que el rey ya recibe pues a los cuatro principales grupos, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué esperáis de la jornada de hoy,
mira,
Yolanda?
Yo de verdad, esto es como se dice, en mi tierra éramos pocos y parió la abuela, ¿no? Sí. Yo creo que, y lo comentábamos también antes a micrófono cerrado, es que no nos esperábamos ahora este órdago, el órdago secesionista en este momento, ¿no? Cuando parece que todo indicaba lo contrario, ¿no? Que esa posibilidad de conseguir grupo propio en el Congreso, que era como, bueno, pues vamos a bajar un poco la tensión, vamos a dejar un poco aparcadas el suflé este soberanista y, bueno, vamos a ir por otro lado a conseguir más financiación o vamos a hacerlo así. Y lo que hemos visto es todo lo contrario. Yo no sé en qué medida también esto puede forzar o puede condicionar la formación de un gobierno. Yo creo que si nuestros políticos fueran responsables, desde luego deberían ponerse de acuerdo para formar un gobierno fuerte, que es lo que necesita España. Bueno, por lo menos un gobierno. Yo ya no sé si fuerte o de qué forma, pero yo creo que los ciudadanos nos merecemos, decía Luis del Val en su carta, no nos merecemos esto los ciudadanos españoles, ¿no? Yo creo que en este momento España necesita que nuestros políticos dejen a un lado sus intereses y velen por los intereses de todos, que es tener un gobierno que pueda responder a este desafío, ¿no?
O sea, yo quiero decir que hagan lo que hagan los partidos políticos para ponerse o no de acuerdo, para aceptar un candidato y formar un gobierno y tal. Ese gobierno que se forme es tan legítimo como el de ahora. Segundo. El de ahora tampoco puede pretender que le lleven en andas para llevar a cuestas entre todos la deslegitimación que tendría que llevar o calcularía que llevase el tomar determinadas medidas de las que llamáis duras. Que para mí son igual las duras que las maduras. O sea, tan duro es congelar el salario mínimo, ¿eh?, como meter mano a estos forajidos, ¿eh? Tan duro, y hay menos quejidos, ¿vale? Entonces, tercero, hagan lo que hagan, el gobierno en funciones es gobierno de la nación, y el resto que se cuiden de lo suyo, porque yo estoy convencido que de esta no sale bien ni Dios. Yo creo que lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo e investir inmediatamente al actual gobierno en funciones en nuevo gobierno. Pero el nuevo gobierno sabe que le va a esperar un calvario de miedo para aplicar, para conseguir cualquier cosa. Y eso es casi peor que no estar en el gobierno. Lo que le pasa al actual gobierno es que no puede no estar en el gobierno. O sea, que el actual gobierno está en el gobierno, además de estar preparando otras elecciones.
Vaya lío de gobierno.
No, Paloma.
Es que el actual gobierno no puede asumir sus responsabilidades.
El actual gobierno es gobierno. Sí, claro. Es gobierno. Y lo que no vale es sorber y soplar. Y sabéis que yo al actual gobierno no le tengo ninguna manía. Y lo he defendido siempre aquí. Pero ahora ya no es un problema de manía. Es que un gobierno, lo ha dicho el señor Rodríguez Arribas, es el que tiene que aplicar la ley. Un gobierno no está para crear expectativas. Un gobierno no está para proyectar una sociedad magnífica. Un gobierno no está para decir lo buena que es la economía productiva y lo malo que son los comunistas o los separatistas. Un gobierno, además de predicar, tiene que dar trigo. Y el único trigo que tiene que dar es conseguir que nadie le acuse de incumplir o no cumplir la legalidad vigente para la que está investido. Y si no, un gobierno en funciones puede dimitir, dice, yo me marcho, no quiero ser gobierno en funciones, yo quiero ser gobierno de verdad, y además me marcho porque no tengo un gobierno de coalición, y me... No vale.
Hombre, lo que tranquiliza, por lo menos ayer, era ver que tanto PSOE como Ciudadanos, junto al PP, ahí no hay ninguna fisura en este asunto.
A mí no
asunto.
Me tranquiliza eso nada.
Nada.
Escucha una cosa, les debe tranquilizar.
A la hora de tomar las medidas,
no, a la hora de tomar decisiones,
tranquilizar a ellos por si tienen que volver a una campaña electoral. Ahora, a mí lo que me tranquiliza, y la semana que viene espero que me tranquilice cuando esté de vacaciones en mi montaña
entonces
de Bavia,
te va a tranquilizar todo.
Es oír que se han metido en cintura estos señores, que son unos forajidos, unos desleales, y que me da igual que lo hayan hecho, aprovechando que discutían en la mesa del Parlamento de España a ver si les daban
el grupo, no sé,
el grupo, el subgrupo, lo que fuera eso.
Mira, sí, grupo propio.
Pueden ser malos, pero además tontos. Pero,
pues sí,
pero bueno,
si
ya está.
Un día,
muy bien,
ya habían todo, tenido grupo propio.
No, no vale escapismos de decir, oye, vamos, lo más importante es a ver si apoyan a no sé qué. No, no, no. Lo que vale es lo primero. Y lo primero es que hay un gobierno. Porque la Constitución española, como todas, no permite que haya un país sin gobierno. Pero claro, el no permitir que haya un país sin gobierno obliga al actual gobierno a creerse que es gobierno. Y el Tribunal Constitucional dirá lo que diga, pero necesita un gobierno que aplique lo que diga el Constitucional.
Salvador.
Pero es verdad, tiene razón. Es decir, un gobierno en funciones es un gobierno y evidentemente tiene que hacer cumplir la ley, es que es lo mínimo, o sea, tampoco pedimos demasiado,
¿no? Eso se les paga, ¿no?
Claro, hacer cumplir, sí, sí, hacer cumplir la ley es que es lo más elemental, y así, si un gobierno no está para esto, pues ya no se sabe para qué.
Apaga,
un país,
vámonos,
un país, sí, el primer grado de libertad es la libertad y la igualdad de los ciudadanos y el amparo de la ley, ¿eh?
Sí, no, claro,
es porque que sí. Es que el resto no vale para nada. A mí me, claro, da igual que el gobierno sea más socialdemócrata o más neoliberal o no sé qué. Me puede gustar más una cosa que la otra. Pero,
y luego hay una consideración aparte, que es menor y lateral, porque lo principal es lo que estamos diciendo ahora, que es la propia resolución que apoyó ayer que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña. En esta resolución se dicen cosas como que el Parlamento de Cataluña y sus resoluciones no tienen, sobre ellas no es competente ningún tribunal ni juzgado del mundo.
Vamos,
cosa,
claro,
que nos iguala a Corea del Norte.
Lo escribe muy bien hoy Salvador,
sí,
Sostres,
gracias,
hablando,
gracias,
de Corea del Norte, claro, y de Venezuela.
Claro, es que es esto. Y luego también dice que para redactar la Constitución habrá una serie de asambleas cuyas conclusiones serán de mandato obligatorio para el Parlamento, que esto es Venezuela. Es decir, los círculos de Podemos, vaya. Entonces, insistiendo en que esto es menor y lateral, en cualquier caso, a lo del cumplimiento de la ley, siempre que los independentistas dicen, explican sus planes, dicen que quieren hacer un estado modélico, el mejor estado del mundo, que con la creación del estado catalán, poco menos que van a dar una lección.
Sí,
de cómo se
a
crea.
A la luna al día siguiente, ya.
Entonces,
te digo.
Claro, pero
es que no tiene
si
que
tu modelo
siguiente.
Es Corea,
no hay día
y Venezuela.
Es que no hay día.
Sí, sí.
Sí, no, aparte de esto, es verdad. Yo la verdad es que creo que esta vez la actuación va creo que Fidalgo estará tranquilo de vacaciones, digamos, la semana que viene.
Está con unas ganas que no veas.
Francamente, no veo por dónde se puede escapar en este momento el Estado, y el Estado, gobierno, tribunal constitucional, lo que sea, el Estado, la maquinaria del Estado, no veo cómo se puede escapar de asumir el desafío y de responder pues a la altura del desafío, porque claro, los que no quieran soluciones contundentes, que no creen problemas contundentes, que tampoco, la proporcionalidad, como lo ha dicho muy bien el señor de Arribas, es en las dos direcciones.
Luego seguimos hablando de política, de lo que puede pasar hoy cuando concluya esta ronda de consultas con el Rey. A las 9 vamos a conocer los datos de la EPA. Solo os cuento una cosita que acaba de salir en Avance, en Agencias. El segundo terrorista de la Iglesia que atentó en Normandía también estaba fichado por la policía.
Fantástico.
¿Eh? Acaba de conocer.
Qué maravilla.
Sí, ¿verdad? Vamos.
En
sí,
fin.
Sí, hasta los fichados atentan, tú imagínate los que no están.
Oye, y antes cuando hemos recuperado la llamada,
sí,
decía que este señor, que el señor cura, que por cierto, según algunos medios de comunicación, murió, no fue asesinado, que también tiene narices, ¿eh? Y aparte de esto, este señor, insisto, ¿eh?, había cedido, ¿no? Cedido incluso terrenos para una mezquita, ¿eh? Los que crean que ceder tiene algún premio, que vean la sangre de este cura degollado.
Pues a partir de las 9 de la mañana, continúa.